Y luego del relato impresionante que nos hacía Francisco Tulande sobre lo que fueron estas casi 28 horas que duró la toma del Palacio de Justicia, pues tenemos como invitado para hacer una reflexión a uno de los protagonistas, aunque él desde luego no fue responsable, esto se manejaba con lo que se denominaba en la guerrilla la compartimentación, es decir, no había información que necesariamente conocieran todos los miembros del M19, pero quiso venir a acompañarnos en el programa como parte de las reflexiones también como exintegrante de esa guerrilla, el senador Ever Bustamante. Doctor Bustamante, gracias, muy buenas noches y bienvenido a Voces RCN.
Alejandro, complacido de estar en Voces RCN, pues para compartir también el dolor de esta tragedia que va a cumplir la próxima semana ya 30 años. Por supuesto, estoy aquí para dar mi opinión y mis reflexiones sobre este doloroso y trágico acontecimiento de la historia nacional.
Una fecha aciaga que jamás, ya lo hemos dicho, jamás esperamos que vuelva a repetirse en el país. Pero quiero preguntarle, ese 6 y 7 de noviembre, ¿dónde estaba usted?
Bueno, yo debo señalar que una vez que perdió la vida Carlos Toledo Plata, médico, él era el responsable de las relaciones internacionales del M-19. Y yo entré a reemplazar a Carlos Toledo. Por lo tanto, en ejercicio de esas responsabilidades, venía yo cumpliendo una labor más que todo de carácter diplomático, de relacionamiento del M-19 con partidos políticos y con gobiernos, tanto en América Latina como en Europa y otras partes del mundo. Esa era la función principal que yo cumplía y que cumplía la Secretaría de Relaciones Internacionales. Para la fecha en que se realizan estos hechos trágicos, yo estaba justamente volando entre Panamá y México. Yo al aterrizar en Ciudad de México me enteré de lo que estaba sucediendo en Colombia. Debo señalar que también el senador Antonio Navarro, integrante del M-19, también estaba en el exterior. Él había sufrido un grave atentado donde perdió una pierna y se estaba recuperando en ese momento. Y por lo tanto, pues para nosotros fue realmente un hecho sorprendente, sorpresivo. Por las implicaciones terribles que tuvo para el país, para muchos colombianos que resultaron víctimas de este hecho gravísimo, y por supuesto para el mismo M-19. El M-19 perdió, digamos, mucho reconocimiento político, tanto al interior del país como en el exterior. Yo puedo dar fe del impacto negativo que tuvo esta operación en las relaciones que habíamos construido durante muchos años. Yo debo señalar que teníamos relaciones con partidos políticos y gobiernos de prácticamente la totalidad de países de América Latina, de prácticamente todos los países europeos y algunos países de Asia y África. Y prácticamente quedamos reducidos a cero, porque pues fue una situación de tanto impacto nacional e internacional que ese trabajo que hagamos, y me refiero sin irrespetar por supuesto el dolor de las víctimas de esta tragedia, sino ya en el plano político, perdimos un trabajo político que se venía desarrollando en el plano internacional y que tocó reconstruirlo con miras a lo que sucedió 5 años más tarde, 4 años más tarde, que fue la firma de los acuerdos de paz, la concreción de un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Virgilio Barco, pero sobre todo la reflexión profunda al interior del M-19 de la necesidad de abandonar las armas. Ese no era el camino, las armas había que dejarlas. Y afortunadamente, ahora, 25 años después de la firma de estos acuerdos, creo que fue el mejor acierto del M-19, por encima pues de todos sus aciertos y desaciertos, fue haber dejado las armas desde hace 25 años, porque ya estaba siendo tarde para dejar las armas. Creo que insistir en ese camino era insistir en una tragedia, era insistir en un dolor muy profundo para todos los colombianos.
Senador, prácticamente usted entonces ve por televisión, lo sorprende lo que está ocurriendo cuando llega a Ciudad de México y qué pasa en esas horas de profunda angustia también por la suerte de sus compañeros.
Pues para mí tuvo una... fue muy trágico, los hechos fueron muy trágicos, doblemente trágicos, tanto en el plano personal como en el plano político. En el plano personal, yo soy abogado, me gradué en la Universidad Externa de Colombia. Mi presidente de tesis fue el doctor Carlos Medellín, que murió en el Palacio. Fue mi presidente, amigo de mi padre. Para mí eso fue un dolor terrible. El presidente de la Corte, el doctor Reyes Echandía, fue mi profesor de Derecho Penal. El doctor Mario Calderón también fue otro profesor mío. El doctor Gaona fue profesor mío de Derecho Constitucional. Un compañero mío, el doctor Ricardo Correal, estaba dentro del Palacio y quedó afectado, alcanzó a ser herido en el intercambio pues de bala, de todo lo que hubo en el Palacio. Un compañero, además, uno de mis mejores amigos. Y por el otro lado, pues la tragedia de las víctimas, por supuesto que nos duelen a todos, sobre las cuales hemos pedido reiterado perdón, aunque no fuimos partícipes ni como autores intelectuales ni como autores materiales, pero por el solo hecho de pertenecer a una organización en armas y haber sobrevivido, nos corresponde seguir pidiendo perdón hasta que se esclarezca la totalidad de los hechos. Pero también fue muy doloroso por la pérdida de compañeros como Andrés Almarales, por ejemplo. Un abogado, había sido parlamentario, excelente orador, un intelectual. Digamos que yo no entiendo por qué Andrés Almarales, que no era un hombre de armas, sino era un hombre de discursos, de reflexión, de preparación de los documentos políticos, de elaboración, no entiendo por qué él terminó en esta operación, y así con todos los integrantes. Y por supuesto el precio, que fue terrible para todo el país, en el caso particular del M-19, pues murieron todos los que participaron directamente en la operación, y también hay que decirlo, murieron los autores intelectuales, quienes decidieron el operativo, murieron. No ese día, pero sí posteriormente, como producto de la continuación de la confrontación con el Estado colombiano. Entonces, digamos, por eso termina siendo, en mi caso, trágico desde cualquier punto de vista y muy doloroso. Es tal vez uno de los hechos casi que insuperables desde el punto de vista humano, afectivo, político, y de la misma responsabilidad, porque la responsabilidad no puede ser solo jurídica, por supuesto, aquí hay una responsabilidad política, indiscutiblemente, por el desacierto, o sea, digamos, no porque hayamos participado directamente, pero pertenecíamos a una organización en armas, que esa organización en armas llegó posteriormente a un acuerdo, es distinto, y que hemos cumplido. Llevamos 25 años cumpliéndole al país, contribuimos de manera determinante en la elaboración de la nueva constitución que está en vigencia desde el año 91, y estamos tratando de construir democracia, de ayudar a construir democracia. Yo he sido alcalde, he sido alto funcionario público, he sido parlamentario, y desde ahí he luchado para que las cosas sean mejor para los colombianos.
Me imagino, doctor Bustamante, que a su regreso de Ciudad de México, pues comienza toda la discusión al interior del M-19 sobre lo que había sucedido. ¿En qué momento ustedes se enteran que había estado en marcha ese plan? ¿Quiénes lo habían integrado? ¿Las discusiones también que eso generó?
Bueno, hay que recordar un poco la situación de contexto del momento. La verdad que el gobierno del presidente Belisario Betancur abrió como una expectativa y una esperanza, sobre todo para movimientos como el M-19, porque desde el 7 de agosto del año 1982 el presidente Belisario Betancur empezó por reconocer que en el conflicto, las causas del conflicto eran de naturaleza objetiva y subjetiva, es decir, que había pobreza, que había desigualdad, que había unas diferencias enormes, falta de oportunidades, y que por supuesto, pues que eso era producto de la realidad objetiva, y había unas subjetividades expresadas ideológicamente también en las organizaciones que estaban combatiendo, y por eso él abre una expectativa muy grande que son las negociaciones con todos los movimientos, las FARC, el ELN, el EPL, el M19, todos esos movimientos respondimos de diferente manera a esa apertura que hizo el gobierno de Belisario Betancourt. Pero creo que, y esto está visto, por supuesto, 30 años después, más de 30 años después, el gobierno no contaba, más allá de una buena voluntad, no contaba con una verdadera estrategia de negociación, ¿sí? Y eso fue una mezcla de muchas cosas, lo que sucedió allí. No había, el propio presidente, diría yo, que no tenía control sobre la fuerza pública. No se planteó una agenda en la negociación, por lo menos en el caso del M-19, muy clara en cuanto a los tiempos, en cuanto a los temas. Incluso el presidente abrió la posibilidad de que el M-19 tuviera una representación aquí en Bogotá, y esa se estuvo aquí en las residencias del Hotel Tequendama. Ahí estuvo Andrés Almarales, estuvo Israel Santa María. Ellos representaban al M-19 y estaban ahí en negociación, creo que el mismo Antonio Navarro. Pero no era muy claro, digamos, las garantías para todas las partes en todo esto. Y esa falta de claridad llegó a enrarecer, digamos, las confianzas, se perdió la confianza. Y yo creo que producto de todo esto, pues, quienes tenían la responsabilidad, el M-19 era una organización muy jerarquizada, muy compartimentada, era absolutamente clandestina, y en lo que tenía que ver con las operaciones militares, pues esas no se decidían sino en una instancia muy superior, que fue la que decidió la toma del Palacio de Justicia. De tal manera que la reflexión que hicimos posteriormente fue de carácter político. Yo creo que ahí empezó a nacer la posibilidad de la paz por parte del M-19. En el balance que se hizo de lo trágico de los acontecimientos y de la gravísima equivocación política y militar, ahí empezó a surgir la posibilidad. Es una paradoja, claro, dolorosa, pero la verdad es esa. De alguna manera aprendimos. Creo que no ha sucedido lo mismo o no sucedió lo mismo con otros movimientos guerrilleros, lastimosamente, porque uno debe aprender de los hechos, así sean terribles y adversos como este. Y aprendimos que el único camino que quedaba era la paz. De alguna manera, ese fue, a su vez, paradójicamente, el logro, digamos, que nos abrió el camino finalmente en nuestros corazones, en nuestras conciencias, en nuestro pensamiento de que las armas definitivamente no era lo mejor para el país.
Y definitivamente un error estratégico, ¿no? Este grupo que realiza la toma pensó que si Turbay, que había negociado con los autores de la Embajada de República Dominicana, los había enviado a Cuba, pues que Belisario, que era el hombre de la mano tendida, pues iba a ser mucho más fácil, ¿no?
Sí, yo creo que el objetivo fue totalmente equivocado. Tal vez de las instituciones que menos desprestigio tenía en ese momento era justamente la justicia, muy distinto a lo que sucede hoy. Pero en ese momento la justicia era un baluarte de confianza de los colombianos. Y por lo tanto, definir la corte como objetivo político y militar era una terrible equivocación. Seguramente, y por supuesto, es un balance que estamos haciendo 30 años después, pero digamos en ese momento, si se escogen otros objetivos, había instituciones muy desprestigiadas. Pero bueno, no. Lo grave es que, digamos, se cometió una equivocación enorme de estrategia, y sobre todo de estrategia política y militar, porque en estos casos lo político y lo militar son uno solo. Porque si se comete un grave error en lo militar, pues eso produce unos efectos políticos. Y en lo político también puede producir unos efectos muy negativos en lo militar. Y yo lo constaté en lo que estaba bajo mi responsabilidad. Inmediatamente, a los pocos días, nosotros teníamos oficinas en París, en Madrid, en Roma, en México, en Buenos Aires, en muchos sitios. Y eso se fue totalmente al piso. los gobiernos respectivos nos pidieron cerrar, nos pidieron que nos fuéramos de los países. Teníamos delegaciones que permanecían en esos países, en el trabajo de relaciones con los gobiernos, con los partidos políticos, con las organizaciones sociales, y se nos cerraron todas las puertas. Es lo que a mí me consta, que estaba bajo mi responsabilidad.
¿Qué reflexiones finales pudiera uno hacer, el senador, de 30 años después de esta tragedia?
Hombre, Colombia ha sido un país trágicamente violento. En el siglo XIX, Colombia no pudo cerrar la brecha de la violencia que se expresó en decenas de guerras regionales y locales. En el siglo XX, el conflicto liberal-conservador fue sumamente grave y se medio cerró con el acuerdo del Frente Nacional. Digo se medio cerró porque abrió otros escenarios de conflicto. O sea que la violencia nos ha acompañado permanentemente. En el caso particular nuestro, que es una organización que surge, mire, porque el M-19 es un movimiento muy distinto a todas las organizaciones guerrilleras, no solo de Colombia, sino de América Latina. Hay que recordar que el M-19 surge con una causa, con una justificación, y es que el 19 de abril, por eso se llama Movimiento 19 de Abril, 19 de abril de 1970, el pueblo en Colombia obtuvo un triunfo frente al Frente Nacional, le ganó al Frente Nacional, una expresión eminentemente popular, bajo el liderazgo del general Gustavo Rojas Pinilla, que paradójicamente había sido derrocado por las fuerzas que conformaron el Frente Nacional. O sea que el M-19 surge para defender un triunfo democrático, ¿sí? O sea, el M-19 no es una organización marxista-leninista, no es una organización comunista, ¿sí? Entonces, surge además en combinación con otros factores. Había un descontento en la juventud y en capas, en algunos sectores de los profesionales colombianos, frente a la exclusión del sistema bipartidista del Frente Nacional, liberal conservador. Entonces, había unas razones políticas, de todas maneras, en ese momento. Pero, al tomar las armas se continuaba, de alguna manera, con una tradición colombiana del uso de la fuerza, por fuera de la legalidad, por fuera del monopolio legítimo de las fuerzas, lamentablemente. Pero la gran lección que nos queda, o por lo menos a mí personalmente, porque fueron siempre 20 años de clandestinidad, de lucha muy difícil, muy dura, por supuesto, no es fácil.
¿Cuánto tiempo estuvo en la guerrilla?
Pues yo fui uno de los fundadores, participé en todo el proceso de fundación desde los días siguientes al 19 de abril de 1970. Y estuve hasta la firma de los acuerdos de paz. Fueron realmente 20 años muy, 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 muy complicados, desde lo personal y desde lo político. Y pues esos 20 años también han ayudado pues para que desde esa experiencia, quienes entendimos que este país, la única manera de reconformarlo es trabajando por su fortalecimiento institucional y democrático, volviéramos a trabajar, pero desde la democracia, para su fortalecimiento.
Senador, finalmente, y usted ya lo ha dicho, se ha pedido infinidades de veces perdón, se ha hecho público, incluso un acto en la Plaza Bolívar en la que ustedes estuvieron presentes, pero quiere reiterarle en esta fecha a los oyentes que nos están escuchando, ese perdón que ustedes han manifestado.
Sí, algo más que el perdón, que por supuesto lo reiteramos en cada luctuoso, en cada luctuosa remembranza de estos acontecimientos, y es que la investigación debe ir a fondo. La investigación no ha terminado. Y yo sí pediría a las autoridades correspondientes que estos hechos se esclarezcan también judicialmente. Lo judicial no es lo legal, no es la justicia finalmente, pero es lo legal. Aquí se tiene que saber quiénes ordenaron la toma del palacio, pero personalmente, ¿sí? Pues sabemos que fue el M-19, pero eso no lo podemos generalizar porque entonces a los jefes del Partido Liberal y del Partido Conservador tendríamos que echarle la responsabilidad de los 300.000 muertos de la violencia liberal conservadora. Eso no resuelve el problema. Tiene que aclararse, efectivamente, quiénes participaron en la decisión, quiénes participaron en la operación, si están vivos, si están muertos. En el caso de las víctimas también se tiene el derecho a saber cuál fue el destino de esos seres que perdieron la vida. de todos, incluidos los guerrilleros. Eso no está suficientemente claro. Y las responsabilidades también. Yo diría, por ejemplo, en el caso del general, del coronel Plazas Vega, que está pagando una pena injustamente. ¿Por qué? Porque es cierto que él fue responsable de la retoma del Palacio de Justicia. Yo el año pasado dejé una constancia, hace un año, en el Senado de la República, donde decía que efectivamente el coronel Plazas Vega fue responsable de la retoma, pero actuó dentro del marco de la Constitución, la ley y los reglamentos militares. Él no fue responsable de las desapariciones, él entregó personas a la Casa del Florero. Y a partir de ahí la responsabilidad le surgía a otra parte de la cadena de mando. Y eso no lo conoce el país. Entonces las investigaciones de fondo de los verdaderos responsables de desapariciones no se le han dado al país, a conocer al país. Y por eso digo que está pagando injustamente, a pesar de que uno diría, pero ¿cómo yo siendo ex miembro del M-19? Y no, es que las cosas son como son. Si queremos restablecer la verdad, si queremos que a través de esa verdad, digamos, de alguna manera haya reparación y se sanen heridas, que por supuesto cuando hay pérdidas de vidas humanas es muy difícil, pero eso se entiende, pero que por lo menos se sepa la verdad en la responsabilidad.
Y esta es una opinión a título personal, senador, usted, no, sí, el senador Navarro, los demás exintegrantes del M-19, ¿le han cumplido al país? ¿Han hecho la paz, se han reconciliado con los colombianos, han pedido esos perdones públicamente y están acá? Y esa es una demostración, su presencia en esta noche en Voces RCN, pues es la reiteración de esa manifestación pública de que pues se le ha cumplido en el marco de la democracia a los colombianos.
Así es, Alejandro, y por eso esperamos. Yo he sido un crítico de este proceso de paz porque no confío en el compromiso real de las FARC, pero si esto se llega a concretar, ojalá sirva para, digamos, conocer la verdad. Una verdad, además, terriblemente dolorosa, porque los hechos son, digamos, si ellos hubieran firmado, esta última reflexión, si ellos hubieran firmado cuando nosotros firmamos y se lo dijimos, ¿sabe cuál fue la diferencia en estos 30, en estos 25 años? Más de 100.000 muertos de responsabilidad de las FARC, más de 50.000 secuestrados, más de 12.000 niños reclutados, más de 5.000 atentados contra la infraestructura del país. Y uno se pregunta, ¿tenía sentido eso? ¿Tuvo sentido?
Desde luego que no. Senador, gracias. Gracias de nuevo. Una muy buena noche. Y vamos a hacer una pausa y ya continuamos adelante conversando con Francisco Tulande, porque hay otro capítulo, El de Armero, en el que él fue testigo.